ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Bueno, nuestra programación se acotó un poco más porque hoy hacemos el programa especial dedicado al Bicentenario, a esas mujeres y hombres que nos cuidan a los argentinos, la Policía Federal Argentina. Vamos a dialogar con el licenciado Juan Carlos Hernández, comisario general, jefe de la Policía Federal Argentina. También vamos a tener la sección de Bernardo Klixberg, que nos va a hablar sobre cómo la pandemia acentuó la discriminación con la mujer. También tendremos al doctor Cutuli y parte de la programación la podrán escuchar nuevamente en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Así que ya nos vamos a Nueva York a dialogar con el profesor Bernardo Klixberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Bueno, como les dije, estamos en Nueva York dialogando con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klixberg. Doctor Klixberg, ¿es cierto que el COVID es un virus antifeminista?
Bueno, un gusto de nuevo estar juntos en este espacio tan, tan vibrante y tan útil, producto de su gran calidad, Juan Domingo. Se celebró la semana pasada en París una gran reunión internacional, un gran foro internacional organizado por ONU Mujeres. O sea, las Naciones Unidas tiene un área exclusivamente para el problema de las mujeres, por el gobierno de Francia y por el gobierno de México. Y se congregaron casi todos los países del mundo. Macron, el presidente de Francia, comenzó el encuentro diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo. El COVID-19, dijo Macron, está resultando un virus antifeminista. ¿Y por qué un pronunciamiento de ese tipo? El COVID ataca a todos. Está comprobado que ataca a los más débiles en primer lugar, a los pobres, a los latinos, a las personas de color, a las castas inferiores en la India, a las personas de color negro en el Brasil, a los mulatos en el Brasil, a quienes viven en toda América Latina, en esos 120 millones de viviendas precarias, desde Villas Miserias en la Argentina hasta los llamados pueblos jóvenes en el Perú, es otra forma de miseria, pero las consecuencias estamos viendo, consecuencias de todos los desequilibrios económicos que se han ido generando con motivo del COVID, afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Los hombres son afectados desde ya. pero las mujeres mucho más. Las afectan en varios frentes que son muy importantes. Macron decía en el encuentro, resumiendo muy bien la situación, que el COVID empuja a más mujeres en el mundo entero hacia la pobreza, expulsa más niñas de las escuelas y encierra a muchas mujeres con sus abusadores. Eso es lo que está pasando en la realidad concreta. El grupo McKinsey hizo un estudio y perdieron mucho más puestos de trabajo las mujeres que los hombres. O sea, fueron más despedidas en los despidos las mujeres que los hombres. Las mujeres ocupaban el 39% de los empleos de toda la economía mundial, una cifra muy inferior a la de los hombres. Pero ahora la cifra va a ser menor, porque los despidos de las mujeres han sido mayores que los despidos de los hombres. Por otra parte, las mujeres se encontraron con una nueva situación muy crítica, que es muchos hogares se tuvieron que recluir hacia adentro, los chicos de la escuela que no podía brindarles un lugar seguro, estudiando en su casa. La mayoría en centros urbanos con computación, pero muchos sin computación, en áreas rurales y muchos centros ya en la vivienda precaria. Y las mujeres tuvieron muchísimas más horas de trabajo en el hogar, horas no pagas, para atender a los chicos, para atender al hogar, para atender a los adultos mayores. Desaparecieron los servicios fundamentales de atención con el COVID. Entonces, el trabajo ese invisible de la mujer, no aparecen las cifras económicas en ningún lugar, pero que es decisivo, la obligó en muchos casos a elegir entre continuar trabajando en empleos. Por otra parte, la mayoría de las mujeres estaban en empleos de los más riesgosos, ¿no? Por ejemplo, empleos que tenían mucha más exposición al público, los empleos inferiores de la economía, como el comercio al detalle, donde hay muchas mujeres. Muchas mujeres trabajando en restaurantes, en microempresas. Se vieron en la disyuntiva de el hogar o el trabajo mal remunerado. Y 2 millones de mujeres en los Estados Unidos dejaron sus trabajos. 2 millones de mujeres durante estos meses del COVID. Y la tendencia ha sido internacional. Por otra parte, también las mujeres han sufrido el proceso de automatización acelerada, tratando de cubrir el COVID. Algunas de las empresas se lanzaron a reemplazar los oficios inferiores por máquinas. Como consecuencia de todo esto, las mujeres... el trabajo de las mujeres subió en un 30%, el trabajo no pago en la India subió más de 2 horas diarias en los Estados Unidos. Hay 47 millones más de mujeres, según la ONU, en pobreza extrema, ganando menos de $2 por día. Subió la violencia doméstica, eso que dice Macron, encerradas con sus abusadores, como dice él en muchos casos, y se borraron los avances de la mujer durante los 20 últimos años. Se retrocedió para atrás, y resumiéndolo muy brevemente, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo en la reunión: ninguna mujer debería estar amenazada, subpagada o subestimada. Lo está más que nunca por todas estas cifras. El Foro de Davos dice en su último informe de hace pocos días de que todas las cifras sobre cuándo se va a llegar a un equilibrio entre hombres y mujeres se han atrasado, que se calculaba que la cifra global para todas las áreas era 100 años y que ha pasado a 135 años. O sea, con las tendencias actuales se tardaría 135 años.
Seguimos bueno, igual, seguimos claro, igual.
Seguimos peor, peor, peor. Las buenas noticias.
¿Cuáles son?
Soy portador de buenas noticias. En París se acordaron algunos acuerdos importantes impulsados por ONU Mujeres. Se logró recoger entre todos los países participantes, se convocó especialmente a la empresa privada y a las grandes ONGs, y se logró recoger 40 billones de dólares para mejorar la situación de la mujer, en compromisos. De todo tipo, el compromiso del gobierno del Canadá, por ejemplo, de apuntalar las pequeñas empresas de mujeres, el compromiso de la Open Society, la sociedad de Soros, de ayudar fuertemente en educar a las mujeres para la participación política, porque cuando las mujeres participan más, ahí las cosas mejoran para las mujeres. Compromisos de empresas privadas, por ejemplo, Price, que comprometió apoyar especialmente las empresas de mujeres, las pequeñas empresas de mujeres. Y para terminar, el Malala Funds, el fondo que en el nombre de Malala, se comprometió a redoblar la formación de activistas mujeres, o sea, mujeres jóvenes que luchen por el género, que luchen por la igualdad de género. Estados Unidos, en un buen gesto, aportó 175 millones de dólares para luchar contra la violencia, exclusivamente, para la violencia contra la mujer. Y otros países desarrollados aportaron para esto, que es la economía de cuidado, para ayudar en países europeos, para ayudar a la mujer a cuidar a los niños y a los ancianos, y que no todo el peso caiga en la mujer. Esperemos que estos compromisos se cumplan. La reunión terminó con una brillante joven de Zimbabue, diciendo, se habla, ¿cuándo pasaremos a los hechos? Esperemos que todos estos compromisos se cumplan, no solucionan solos, pero es un paso adelante importante, 20 mil millones de dólares invertidos en ellos. Eso es una buena noticia, mi querido amigo, y la reflexión espiritual que les traigo hoy. Primero, orar todos juntos por la salud del Papa, ha sido una intervención quirúrgica menor, esperamos que esté a plena, se recupere plenamente con todo, lo necesitamos todos. El Papa estuvo presente en la última reunión de la Asociación Cristiana de Empresarios Argentinos a través de una carta que mandó el Papa. Y esa carta está llena de reflexiones espirituales. Y el Papa dice, es hora de dedicarse a la producción, no a la especulación financiera. Y el Papa le dijo a los empresarios, entre ellas muchas empresas prominentes, basta de mandar sus ganancias a paraísos fiscales. En lugar de buscar paraísos fiscales donde esconderse, inviertan, porque ese dinero es imprescindible para crear empleos y empleos productivos. Y eso es lo que Jesús pide de nosotros, que creemos una economía con empleos para todos, con empleos productivos, donde estemos el uno ayudando al otro a crear justicia. Todo eso lo dijo el Papa a partir de las fuentes bíblicas, reflexiones espirituales desusadas en un foro de hombres de empresa, normalmente centrados en cuestiones prácticas. El Papa rompió todos los protocolos, como siempre, y en nombre de espíritu y de la religión y de los valores exigió justicia social.
Hacia eso vamos, profesor Bernardo Klisberg. Este aporte, esta columna Klisberg, aquí en el Observatorio del Trabajo, es un humilde aporte, un grano más de arena, una gota más de agua en el océano, como decía Sor Teresa de Calcuta, para crear esto, para crear empleo digno. Tomando lo que dijo la joven de Zimbabue, no mujeres, nosotros se lo decimos con nuestra cultura, con nuestra característica, qué mejor que decir es hacer y qué mejor que prometer es realizar. Nos encontramos todos los martes con el doctor Bernardo Klisberg aquí, en el Observatorio del Trabajo. Seguimos con la programación, Franco.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La Argentina, miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. El Consejo Ejecutivo es el órgano de la OMT responsable de adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento del mismo. Se reúne dos veces por año y está integrado por ministros y ministras de seis comisiones regionales. En medio de uno de los periodos más complicados para el turismo a escala global, se reunió la 66ª Comisión de la OMT para las Américas y en ella Argentina obtuvo el primer puesto en la votación para representar a la región en dicho consejo. Por otra parte, y continuando con noticias de la OMT, según el informe recientemente del mismo, el sector seguirá muy complicado este año y su reactivación dependerá en mucho de un aumento de la movilidad internacional. Al respecto, y según el organismo, el 29% de los destinos mundiales tiene sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional. Solamente tienen sus fronteras totalmente abiertas y sin restricciones, según la OMT, tres países: Albania, Costa Rica y República Dominicana. Problema ecológico de una energía supuestamente limpia. Frente al crecimiento de la utilización de la energía solar, la revista Harvard Business Review, en su artículo titulado El lado oscuro de la energía solar, analizó los efectos ambientales que pueden causar los residuos de este tipo de energías renovables. Según la publicación, se prevé un gran incremento apoyado, por ejemplo, en Estados Unidos por el crédito fiscal de inversiones solares, lo que es una gran noticia para el sector y también para quienes apuestan al uso de energías renovables en lugar de combustibles fósiles. Pero aseguran que hay una advertencia masiva de lo que están hablando muy pocos. Estos incentivos económicos alientan a los clientes a cambiar sus paneles existentes por modelos más nuevos, más baratos y eficientes. Y en una industria en la que las soluciones de circularidad como el reciclaje siguen siendo lamentablemente inadecuadas, el gran volumen de paneles desechados pronto supondrá un riesgo. Al respecto, la Agencia Internacional de Energías Renovables afirma que se prevén grandes cantidades de residuos anuales a principios del decenio de 2030 y señala que se podrían sumar 78 millones de toneladas para el año 2050. Y estas predicciones, según los expertos, se basan en que los clientes mantendrán sus paneles en su lugar durante todo su ciclo de vida de 30 años y no tienen en cuenta la posibilidad de su reemplazo precoz generalizado. Si se producen estos reemplazos, en base a lo previsto en las estadísticas oficiales, se pueden producir 50 veces más residuos en tan solo 4 años. En la actualidad, hay un solo fabricante de paneles solares en Estados Unidos que cuenta con una iniciativa de reciclaje en marcha y es aplicada solo a productos propios. Debido a que contienen metales pesados, para los expertos la economía de la energía solar, tan brillante que parece, se oscurecerá rápidamente a medida que la industria se hunda bajo el peso de su propia basura. Ante esta situación, los especialistas consideraron que, de todos los sectores, la tecnología sostenible no puede permitirse el lujo de tener una poca visión respecto a los residuos que crea. La estrategia para entrar en la economía circular es absolutamente esencial y cuanto antes esté lista, mejor, concluye la publicación. publicidad hipersegmentada. Según un artículo del periodista y redactor publicitario argentino Pablo Petovel, publicado en el medio mexicano Merca 2.0, la publicidad ya no es lo que era, disparar hacia multitudes con spots de TV o grandes espectaculares en las calles. Y en tal sentido cita como ejemplo la segmentación en las transmisiones de la Eurocopa, donde el mismo evento ofrece publicidad distinta según el país al que estén enviando las imágenes. Y ejemplifica con el Mundial de Alemania. Antes, para lograr que los carteles mostraran publicidades distintas para públicos diferentes, había una sola alternativa, dos transmisiones desde laterales opuestos del campo de juego. Entonces los estadios tenían cartelería de un lado para el público occidental y del otro para el asiático. Con los avances tecnológicos, las cámaras solo toman imágenes del evento y la publicidad se incorpora luego para la señal de la TV o servicio de streaming destinatario. Por esto asegura que en un futuro no muy lejano se puede enviar, por ejemplo, un partido de fútbol con publicidad individual por persona. Según los perfiles de cada receptor, la transmisión priorizaría determinadas marcas sobre otras. Dejaremos el link del artículo para su lectura por los interesados.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutulli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Bueno, Juan Domingo Palermo y oyentes de Radio Cultura y del programa de radio del Observatorio del Trabajo, en el cual realmente nos llena de orgullo estar participando. Muy buenas tardes y en nombre del Instituto Argentino de Seguridad les dejo un saludo muy grande, muy pero muy grande para todos. Estamos trabajando incansablemente con esta incertidumbre que va para arriba, para abajo, es como una especie de serrucho de cuándo volvemos, cuándo no volvemos, qué hacemos, qué no hacemos. Y bueno, nosotros terminando las clases de la Escuela Superior, que está del año 70, ya con los exámenes finales en forma virtual, que vamos a dar y terminando para empezar en agosto nuevamente con el segundo cuatrimestre y anotando ya para empezar en agosto también el primer cuatrimestre de las carreras de Técnico Superior en Seguridad, en Gestión Ambiental y en Recursos Humanos. Seguimos programando las diplomaturas, ya la diplomatura en Riesgos Psicosociales que venimos dando con AFOR y con el Observatorio en su tercera edición, en agosto, conjuntamente con otra diplomatura en protección ambiental, la de auditor implementador de ISO 45001 y las de incendios y de seguridad total que venimos haciendo ya hace algunos años para poder complementar conjuntamente con estos cursos virtuales que estamos haciendo desde marzo del 2020 y llegando a todo el país y llegando a Latinoamérica, logrando creo que una perspectiva distinta de lo que es la capacitación. Pero también nos sirvió como experiencia para tratar de formar un concepto de lo que es la capacitación, desde el punto de vista del instituto y desde el punto de vista de la transmisión de estos pensamientos a través de profesores que quizás esta creatividad en cuanto a la no información exclusivamente a nivel conferencia, de lograr un feedback. No todo tiene que ser lúdico para lograr esto, sino que el trabajo en equipo, el lograr a través de un foro, el intercambiar opiniones con la gente, no hacen tan aburridas, tan tediosas y que después de un determinado tiempo ya la gente no escucha más nada y el concepto se borró. El objetivo es no tratar de hacer capacitaciones que la gente firme una planilla como que se dio y realmente el kit de la cuestión o lo que queremos transmitir no está, diríamos, con el objetivo cumplido, como diríamos, para ver si se puede lograr que la gente pueda entender y pueda entender ese cambio de cultura que venimos pregonando hace tanto tiempo. Hagamos creativas nuestras clases, hagamos con una innovación distinta, hagamos con una participación de la gente, hagamos que realmente se interese por aprender, porque creo que estas capacitaciones que se están dando desde hace tanto tiempo, que la gente está actualizándose y está participando de una forma distinta, porque antes quizás en forma presencial era mucho, mucho más difícil trasladarse, los costos de viaje, los costos de estadía, los días perdidos dentro del trabajo, que son muchos a veces en viajar del interior. Ahora estamos aprovechando esto virtual, que el objetivo es que quizás quede esta forma bimodal de presenciabilidad cuando volvamos y virtual, pero con otro objetivo dentro de lo que es la capacitación. Tenemos que ser creativos, tenemos que lograr el interés de la gente por aprender, no solo por el tema, sino también por la forma que lo estamos dando. Tenemos que practicar, tenemos que tratar de lograr que la gente realmente pueda llegar a irse contenta y no exclusivamente con una capacitación que estemos dando en lo cual solamente cumplió el horario y no veía la hora de irse, y que suele pasar muchas veces en estos casos. Estamos pregonando eso, estamos haciendo un cambio de cultura, estamos haciendo todo lo que son los cursos, tratando de transmitir esa sapiencia de los excelentes profesores que los dan, pero también tenemos en cuenta que el ser humano que está del otro lado, que es el alumno o la persona que recibe esa información, tiene que tener un cambio dentro del paradigma de la capacitación normal y habitual y como se venía dando, porque esto está cambiando y si nosotros no cambiamos, no se va a lograr transmitir el 100% lo que queremos hacer o lo que queremos tratar de hacer cambiar dentro de la cabeza de la gente. Así que muchas gracias, como siempre, al Observatorio de Juan Domingo Palermo. Y bueno, trataremos en las próximas reuniones otros temas en base a la experiencia que estamos teniendo, no solo por los años de la institución en sí, sino por todo lo que estamos haciendo nuevo y estandarizado y tratando de cambiar en esta pandemia que nos obligó a pensar de forma distinta. Un abrazo para todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a la entrevista del día. Como les dije hoy, vamos a dialogar con el licenciado Juan Carlos Hernández. ¿Quién es Juan Carlos Hernández? Él inició su formación profesional en la Escuela de Cadetes y en la Escuela Superior de Policías. Su formación universitaria es la de licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno, con posgrado en Historia Política Argentina, y es especialista en Prospectiva Estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, donde actualmente también es docente. Su carrera policial se inició como oficial subalterno, pasando a ser jefe en los últimos años como superior, entre otros cargos, en la conducción estratégica de esta institución que garantiza la seguridad interior de todos los argentinos por poder delegado del Estado. Surgió allá en el año 1821 y actualmente es el jefe de la Policía Federal Argentina desde el mes de enero del año 2020. Y nos pareció oportuno en estos tiempos conocer, ¿no?, esta institución tan importante con 200 años de historia, que prácticamente es más antiguo que el Estado Nacional, y fundamentalmente también cómo preparan a los profesionales a abordar los nuevos desafíos y cómo actuaron también en relación a esta contingencia que nos toca a la humanidad vivir, que es la pandemia. Así que vamos a dialogar nada más y nada menos con el licenciado Juan Carlos Hernández, jefe de la Policía Federal Argentina. Muy buenas tardes y muchas gracias, Juan Carlos Hernández, por estar en el Observatorio del Trabajo.
No, por nada, Juan Domingo. Realmente es muy, muy importante para mí en lo personal y a nuestra fuerza, Policía Federal Argentina, porque Vos en tu síntesis de presentación, muy exacta, mencionaste cosas que son determinantes. Primero, un origen histórico, ¿sí?, de una insertación institucional muy importante y muy lejana allá en nuestros pasos históricos en 1821. Y obviamente que seguimos generando las acciones que tiene que tener toda institución de seguridad, toda fuerza policial, porque somos, si bien un producto de la cultura, la fuerza policial, la fuerza de seguridad, somos una organización que está dada para la acción de la protección y la salvaguarda de la vida, la propiedad, la libertad y todos los derechos esenciales que tienen nuestros ciudadanos. Obviamente, para poder hacer en la actualidad, en el presente, porque el accionar es fundamental, enfocarlo en el hoy, ¿sí? Tenemos que tener, y de hecho lo tenemos, y que generamos un acento muy especial en nuestra contextualidad histórica, porque en este hoy tan importante que nos permite accionar en pos de nuestra ciudadanía, no somos unos recién llegados en este juego, sino que prácticamente con las mismas vicisitudes que ha transitado no solamente la región, sino nuestra República Argentina, estuvimos conformando ese proceso de evolución histórica de sus instituciones y que nosotros hoy, en este año 2021, estamos conmemorando nuestro bicentenario, que no es poco, con nuestro símbolo del gallo. Ese símbolo del gallo ya está plasmado en el primer escudo de nuestra policía en la ciudad de Buenos Aires y hoy lo hemos recuperado como para que sea nuevamente vigente como nuestro símbolo del bicentenario. El escudo del símbolo de nuestro bicentenario en la Policía Federal Argentina es ese gallo, ¿sí?, estampado en 1821 como sello de esa primer fuerza policial republicana, y eso nos remite a decir de que somos una institución que tiene una historia que fue acompañando los procesos históricos que ha vivido nuestra nación. Estamos hablando de 1821 y la nación argentina obviamente no está conformada como tal, tuvimos que esperar muchísimo tiempo con guerras internas, vicisitudes de la más variada gama, pero ese principio rector de nuestros prohombres de mayo y luego consolidado en julio de 1816 y luego todo el periodo que estoy comentando que inicia con esa organización en Buenos Aires luego de la anarquía, llegamos en algún momento a, a generar nuestra Constitución. ¿Sí?
Estos son los cimientos de la Policía Federal, los principios y valores de la fuerza. ¿Cómo abordaron esta pandemia, este presente, este nuevo tiempo? ¿Y cómo piensan proyectar a la fuerza policial en su bicentenario hacia el presente y el futuro también, para garantizar esto que el poder, los poderes del Estado y fundamentalmente el Ejecutivo delegó en generar la seguridad interior de la Argentina? Porque también Juan Carlos Hernández, comisario general y jefe de la Policía Federal Argentina, este programa se escucha en todo el mundo. Así que nos gustaría también que su voz pueda también alertar en esto que se habla tanto constantemente de las reglas de juego, una regla tan central como es la seguridad interior en una nación que realmente tiene todo, porque generamos un territorio de paz, pero también los que generan que así sea y es la Policía Federal, ¿no?
Bueno, Juan Domingo, ese modo de interpretar la realidad y basándola en todos los comentarios que yo te hago, que son importantes, como para conocer nuestra idiosincrasia y qué es lo que pensamos hoy y cómo nos proyectamos hacia el futuro, nosotros iniciamos un desafío de gestión, no solamente el institucional, sino que obviamente respaldados y acompañados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, por cuanto en nuestra conformación funcional, lo que es el rubro de la seguridad interior, en el ámbito nacional, ya que vos mencionás que, y obviamente que uno lo conoce, pero es importante reforzar los conceptos, este programa que tienen oyentes que exceden el ámbito local, sino que bueno, pueden ser ciudadanos de todo el mundo. Nuestro país, la República Argentina, es una república federal. Es importante tenerlo en cuenta porque en lo que es en nuestra región, en América del Sur, haciendo una analogía, los dos únicos gobiernos federales o con formato de Estado, porque no es una forma de gobierno, la federal es una forma de Estado federal, es la República Argentina y Brasil. El resto tienen una conformación de centralidad unitaria. Por eso, en la aplicación de sus instituciones, por ejemplo, en la seguridad, el resto de nuestros países hermanos tienen, conforme su organización estadual, una policía central. Están las policías nacionales, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, nuestra misma Uruguay, Paraguay y Brasil y la Argentina, como tenemos una forma de Estado federal, tenemos el respeto y las fuerzas locales del Estado en Brasil y provinciales en la República Argentina. Cada una de las provincias tiene su propio esquema y fuerza de seguridad. El gobierno nacional en materia de seguridad por imperio de nuestra Constitución, del artículo primero, que somos un Estado federal, tiene esa organización federal donde también el gobierno nacional tiene sus fuerzas federales, que no solamente es la Policía Federal Argentina, porque también hay especificidades funcionales diversas, como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Trabajamos coordinadamente, mancomunadamente, cada una en su esfera de acción, generando las acciones de soporte y de apoyo al resto de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso es crucial esa coordinación por parte de nuestra cartera política, que define las políticas de Estado en materia de seguridad en el orden nacional, que es el Ministerio de Seguridad. Entonces, ahí con el Ministerio de Seguridad, que iniciamos esta gestión allá por los albores del año pasado, el 2020, sabíamos que Policía Federal Argentina, que había nacido una nueva institución en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Policía de la Ciudad, teníamos que generar una reorientación y una reconfiguración estratégica a atender los criterios de seguridad de orden nacional o federal, enfocados en unos principios que realmente son muy importantes en términos estratégicos, que es buscar ser la fuerza federal por excelencia, la Policía Federal, que combata a todo trance las grandes organizaciones criminales, ¿sí? De todos los delitos que impliquen un grado de complejidad tal como, por ejemplo, el narcotráfico, como, por ejemplo, los secuestros extorsivos, como el contrabando, como la trata de personas. Bueno, hay una serie de delitos que exceden el ámbito local y generan unas implicancias no solamente a nivel de la Argentina toda, sino también con derivaciones a nivel internacional, regional, local y también transoceánica. Entonces, podemos pensar de que solamente un efecto se produce en un lugar geográfico determinado, como puede ser una provincia, una ciudad, una población determinada, algunos delitos pueden llegar a tener esa limitante geográfica. Pero hoy vemos que para la estrategia de conjuración de las grandes organizaciones criminales en los delitos donde realmente afectan a la nación argentina entera, como por ejemplo el narcotráfico, si vemos esa manera de combate vernácula, local, centralizada, donde pura y exclusivamente se ve un efecto, bueno, no estaríamos entendiendo esa cadena de causalidad, esa cadena de multiplicidad de actores, donde no solamente van a estar allí donde se manifiesta el fenómeno, sino donde evidentemente tiene su núcleo de la apoyatura logística, financiera, de reunión de sus cuadros, porque obviamente hay muchos ámbitos del delito que se entienden como una gran empresa. Sabemos dónde se producen grandes ganancias y dónde obviamente ahí van a medrar los inescrupulosos y van a tener la suficiente habilidad técnica como para generar estas organizaciones donde el efecto local puede llegar a ser un pequeño síntoma, pero nosotros como representantes y obligados en generar las acciones de desarticulación de estas grandes cadenas de criminalidad, no solamente el ámbito nacional, sino internacional, bueno, ahí tenemos que estar con una perspectiva distinta, con una cualificación del personal totalmente distinta. Estar articulados también con el resto de las fuerzas locales a nivel provincial y ciudadana, y también con el resto de nuestras fuerzas federales, porque obviamente es un trabajo a nivel integral, y también es fundamental, y obviamente es muy válido que lo diga el titular de la Policía Federal Argentina, con relaciones muy directas con la Organización Internacional de Policía Criminal, que es Interpol, del cual el delegado regional y obviamente de la República Argentina es la Policía Federal Argentina, donde actuamos no solamente teniendo en cuenta con el resto de nuestras áreas específicas, como drogas, investigaciones, agencias científicas, sino que somos nosotros los articuladores de todos los requerimientos y todos los menesteres investigativos y de instrucción y capacitación del personal a través de Interpol. ¿Esto qué quiere decir? Estamos siempre pensando en mantener un curso de acción que no nos limite en el hoy, a pesar de que generamos todas estas acciones de sentirnos muy dueños de nuestro pasado y generar las acciones del Bicentenario porque nos refuerzan con un criterio identitario, pero la acción de hoy va a quedar totalmente descompasada si lo hacemos solamente pensando en el hoy y solamente en un ámbito geográfico limitado, porque no tendríamos esa necesidad que hoy se impone, que es la integralidad. Y una integralidad no solamente del mundo del orbe físico, sino que ahí tenemos la multiplicación, como por caso estamos nosotros comunicados a través de la virtualidad. No estamos reunidos en la misma sala. Sin embargo, como si así estuviéramos en un estudio, ¿sí? De una radio, de lo que sea, y sin embargo estamos en lugares totalmente separados, ¿sí? Pero unidos a través de la virtualidad. Con el delito pasa lo mismo. Tranquilamente podríamos estar generando acciones en el otro punto del planeta, ¿sí? A través de la tecnología, de todos estos medios que están hechos como para el avance y para la mejor satisfacción de los ciudadanos del mundo, y sin embargo, insisto, están los inescrupulosos que aprovechan todas estas facilidades que da la tecnología como para generar sus acciones. El mundo fue sorprendido. Fue sorprendido por una pandemia, ¿sí? Que no se conoce hasta este momento, que en algún otro momento de la humanidad hubiera tenido una consecuencia en términos tan extensivos y tan, tan nefastos, ¿sí? Como ya hoy sabemos, habiendo atravesado más de un año de esta experiencia, donde hoy tenemos otro modo de interpretar esa realidad, porque tenemos los datos de lo que conocemos, qué es lo que sucedió. Sin embargo, acá el mundo se sorprendió, ¿sí? Pero sabíamos, a pesar de nunca haber vivido en una situación de estas características, nuestra institución, la Policía Federal Argentina, dio respuestas desde el minuto cero. Y te puedo decir, Juan Domingo, que podemos, luego de haber transitado más de un año en este entorno tan difícil, nunca perdimos la iniciativa. El elemento estratégico, que es el tiempo. En este caso, al menos nosotros, en lo que tuvimos que hacer, siempre tuvimos la capacidad de mantener la iniciativa, dar respuesta, y no solamente en nuestro cometido funcional, que eso también es importante mencionarlo en este programa, de donde sé que es seguido por gente muy importante y que es muy afecta a generar cursos de racionalidad, donde en esta racionalización de las cuestiones, en una estructura del Estado, en un entramado social, obviamente la división de las funciones es clave. No todos tienen que hacer todo, pero sí, obviamente cuando hay una situación muy especial, ahí se ve de que los marcos teóricos y de previsión y de análisis quedan totalmente sobrepasados, ¿sí? Entonces uno puede decir, en el marco teórico, que obviamente que lo tenemos, de cumplir con mejor acierto nuestra misión funcional en el hoy y sabernos proyectar estratégicamente en el futuro, no es que tengo que solucionar todos los problemas que puede llegar a tener la sociedad, porque la verdad no es de mi competencia, ni el gobierno nacional nos va a dar recursos para atender cuestiones que son de otro ámbito funcional. Pero vimos de que era fundamental reforzar no una cuestión que hubiera sido pasajera o hubiera sido lateral, sino que era una obligación. Lo entendimos que era una obligación y así redefinimos nuestros marcos teóricos para la acción y para nuestras redefiniciones estratégicas del futuro. ¿Qué cuál es? Tenemos que tener la obligación de la subsidiariedad, tenemos que tener esa vocación de ser subsidiario, donde el ciudadano tiene una demanda, no tengo que ponerme a interrogar y soy yo que le tengo que dar esa solución. ¿Por qué no se le da a otro? Pero si en definitiva nadie le da, el ciudadano, así, allí donde esté, tiene un reclamo, tiene una demanda, tiene una necesidad. Si yo tengo el recurso, y la verdad, ahí estuvimos dando ese recurso.
Primero y principal le quiero decir a la audiencia que yo tuve el honor de ser compañero de estudio de usted, licenciado Juan Carlos Hernández, y que siempre tenía esta forma, ¿no? Teníamos que cursar de noche, todos los días, después de trabajar con nuestras familias, con nuestros problemas, y Juan Carlos siempre le ha puesto esta pasión. Por algo hizo una carrera desde los inicios, desde cadete en la fuerza, y llegó al cargo mayor, siendo joven, como ustedes verán en la foto en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Cimientos, principios y valores, problemáticas y afrontar estas problemáticas con metodologías, con teoría, y cuando no lo hay, no perder actividad, ser proactivo y marcar la agenda. Esos son los principales tópicos que nos deja aquí el licenciado Juan Carlos Hernández, jefe de la Policía Federal Argentina. Ahora, 2030, Juan Carlos Hernández, las dos terceras partes de la fuerza laboral van a ser los millennials. Y hay objetivos de desarrollo sostenible del milenio que plantean las Naciones Unidas y un montón de organizaciones, así como nosotros tenemos aquí en nuestro programa, en la apertura, al doctor Bernardo Klicksberg, que nos habla permanentemente de cómo adaptamos los liderazgos y las instituciones a estos enfoques. ¿Cómo lo está haciendo la Policía Federal Argentina con su plan estratégico institucional para lograr estas mejoras en estos tiempos que se vienen?
Bueno, el tema es no perder el foco de las cuestiones que estratégicamente son de trascendencia, como elaborar nuestra planificación para el futuro, y no abandonar, ¿sí?, nuestro métier de la acción en el día a día. Eso realmente es fundamental tenerlo en cuenta. Es decir, encontramos el tiempo donde no lo tenemos, ¿sí? Porque verdaderamente no lo tenemos, pero el ingrediente fundamental es que no solamente quien les habla, sino nuestros cuadros de conducción en cada una de las áreas y obviamente nuestra oficialidad más joven y todos nuestros efectivos están contagiados y manados por esta pasión de que estamos dando una respuesta que es trascendente para nuestro ciudadano. Bien el título del programa, el observatorio, uno tiene que tener ese entendimiento de que tiene que observar qué es lo que se está produciendo en el mundo, en las usinas de pensamiento, en las usinas de acción, porque primero me sirve para dos cosas. Si yo estoy haciendo algo mal, lo tengo que corregir. Y si estoy haciendo algo bien, bueno, puedo generar las acciones de evaluar, de ver cómo estoy ante ese mundo que hoy nos engloba. Fue los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde los puntos enfocados a la paz, la justicia y la seguridad, obviamente teníamos que estar nosotros. Como estamos elaborando un objeto de la cultura nuevo que va a ser, Dios mediante, nuestra planificación estratégica, bueno, teníamos que estar de la mano de estos grandes hitos, ¿sí? Como para trabajar articuladamente. ¿Y por qué el 2023? Y bueno, casualmente, el 2023 es donde hay un cierre en ese análisis y en esa evaluación de los objetivos conseguidos en el desarrollo sostenible basado en ese estudio de las Naciones Unidas, y nosotros queremos acompañar, ¿sí?, este tipo de cuestiones para trabajar articulados, ¿sí? Ahí vi que encendiste el micrófono y no te di el lugar.
Sí, licenciado Juan Carlos Hernández, prendí el micrófono para decirle a la audiencia que la conversación completa con usted va a estar en nuestro portal web www.elobservatoriodeltrabajo.org, porque el licenciado Juan Carlos Hernández, el comisario mayor jefe de nuestra Policía Federal Argentina, nos dedicó una hora de conversación y la verdad que no nos alcanzaba todo el tiempo, así que destacamos lo más importante de los conceptos históricos, del diseño institucional de nuestra Policía Federal Argentina, de cómo actuó en la pandemia y cómo piensa estratégicamente desde su conducción. Así que los esperamos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.